Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Desde el comienzo de la historia humana, el corazón de las personas ha estado siempre orientado hacia el futuro, más allá de los desafíos, más allá de las alegrías, más allá de las incertidumbres de la vida presente. Existe en cada ser humano un profundo anhelo de algo mejor, algo permanente. La Biblia explica este sentimiento al afirmar que Dios ha puesto eternidad en el corazón humano, lo dice el sabio Salomón en Eclesiastés 3:11. Fuimos creados para vivir en comunión con nuestro Creador y para disfrutar de una existencia que trasciende los límites de este mundo temporal. A lo largo de las Escrituras, Dios revela progresivamente el plan de redención, desde la promesa de un Salvador en el Edén hasta la visión gloriosa de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis. La Biblia dirige nuestra mirada hacia el destino final de los redimidos. La historia de la salvación no termina en la cruz, ni siquiera termina en la segunda venida de Cristo. Culmina con la restauración completa de todas las cosas y la vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Esta lección nos invitó durante la semana a contemplar ese glorioso futuro. Estudiamos las promesas divinas acerca de la eternidad, la nueva vida, la comunión eterna con Cristo. Reflexionamos sobre el significado de seguir al Cordero, responder su invitación de gracia y mantener viva la esperanza de su pronto regreso. También vimos que la eternidad no es simplemente un lugar o una duración infinita de tiempo, sino una relación perfecta, armoniosa, permanente con aquel que nos creó y nos redimió. En un mundo en el que estamos rodeados de guerra, sufrimiento, enfermedad, muerte, la promesa de Dios nos recuerda que el mal no tendrá la última palabra. La muerte será destruida para siempre. Las lágrimas serán enjugadas. El dolor desaparecerá y los redimidos vivirán para siempre con el Señor. Estas verdades no son solamente una esperanza para el futuro, son una fuente de fortaleza para la vida presente. Al acercarnos ahora al final del trimestre, somos llamados a levantar la vista más allá de las circunstancias temporales y a fijar nuestra mirada en la realidad eterna. De esa manera podremos crecer en nuestra relación con Dios. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir en este resumen semanal y del trimestre, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, profesor, cuán bueno es saludar en nombre de Jesús a nuestra querida radioaudiencia en el tiempo en que estamos viviendo y al concluir otro trimestre en el que hemos estudiado este tema tan crucial que nos invita a conocer íntimamente a Dios para que así desarrollemos esa relación estrecha con Él. Damos gracias a la autora de esta lección, Nina H. Son, por haber compilado estas lecciones de la Palabra de Dios que nos llevan a tener esta experiencia de crecimiento espiritual en la presencia de nuestro Dios. Ciertamente que aunque relacionarse con Dios y conocerlo a lo largo de nuestra vida, eso es vital, sin embargo, esa no es la meta del cristiano. Nosotros aspiramos a algo más, y es que queremos conocer cara a cara a aquel a quien hemos conocido y con quien nos hemos relacionado aquí. Y la pregunta que se presenta es, ¿y cuánto falta para ese momento? ¿Qué ocurrirá después? Y muy importante, ¿cómo impacta este conocimiento a mi vida cotidiana? En este, nuestro acostumbrado resumen semanal, esperamos atender estas importantes preguntas. Pero antes de adentrarnos a nuestro análisis resumen, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, Dios de amor y misericordia, tú que nos creaste y que creaste todo el universo, gracias por tu palabra que nos ofrece un retrato de ti, de tu carácter, de tu persona. Gracias porque nos invitas a conocerte, pero más importante, a caminar contigo diariamente. Gracias, Señor, por esa promesa hermosa de un día encontrarnos contigo para vivir en tu compañía por toda la eternidad. Padre, al llevar a cabo nuestro análisis, resumen, te agradecemos por todas tus bendiciones y te pedimos que tanto a nosotros como a moderadores, como a nuestra querida radioaudiencia, nos des el entendimiento necesario para poder aplicar todo lo que hemos aprendido durante este trimestre. En nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar este resumen semanal. El texto principal lo conseguimos en 1 Juan 3:2. Este versículo contiene una de las promesas más extraordinarias de la Biblia. El apóstol Juan nos habla tanto de nuestra identidad presente como de nuestro futuro destino. Juan comienza recordándonos que la salvación no solo es una promesa futura. Quienes han aceptado a Cristo ya están viviendo la vida eterna, ya formamos parte de la familia de Dios. No dice, seremos hijos de Dios algún día. Ahora dice, ya somos hijos de Dios. Esto significa que somos amados por Dios, aceptados por gracia. Tenemos acceso al Padre, pertenecemos a la familia espiritual. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía vivimos en un mundo afectado por el pecado. Seguimos experimentando debilidades, sufrimientos, tentaciones, limitaciones. Juan reconoce que no podemos comprender plenamente la gloria de Dios, pero tenemos que tener nuestra esperanza puesta en la promesa de Dios. Él nos ha dado solo un anticipo, las arras del Espíritu, y con ese anticipo debemos anclar nuestra fe en las promesas de Dios. El día domingo hablamos del tópico viviendo hoy. Pastor Díaz, el Salmo 80 ofrece una hermosa súplica a Dios. ¿De qué manera podemos sentirnos identificados con el contenido?
Sí, profesor. En este hermoso poema o cántico inspirado de Asaf, encontramos esta súplica del salmista a Dios, cuando nos dice, entre otras cosas, Pastor de Israel, que guías a José como a un rebaño, que tienes tu trono sobre los querubines, escucha, mira con buenos ojos a Efraín, a Benjamín y a Manasés. Despierta y ven a salvarnos con tu poder. Oh Dios, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Y él continúa derramando su alma ante Dios y en los versos 14 al 17 suplica: Dios Todopoderoso, regresa, por favor, mira atentamente desde el cielo y ten consideración de esta vid, de la vid que tú mismo plantaste, del retoño que tú mismo afirmaste. Destruye con tu furor a quienes la cortan y la queman, pero ayuda al hombre que has escogido, al retoño de hombre que tú mismo afirmaste. Y en los versos 18 y 19 concluye el salmista diciendo: si haces esto, nunca más nos apartaremos de ti. Danos vida y solo a ti te invocaremos. Oh Señor, Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos y míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Hermanos y amigos, entonces, la aplicación personal que debemos hacer cada uno de nosotros es la del salmista, de abrir nuestro corazón a Dios para que Él nos acerque, nos mantenga en su presencia, independientemente de las circunstancias y los tiempos en que estamos viviendo. El compositor estaba pasando por una gran crisis y nosotros, de igual manera, estamos siendo testigos de toda la convulsión que existe en este mundo y que a través de la historia han servido como señales de que este no es nuestro hogar eterno. Estamos esperando una patria mejor, que cuando veamos todas estas señales a nuestro alrededor, que podamos confiar que hay un futuro mejor reservado para los hijos de Dios. En fin, es crucial que nos aseguremos de tener una relación correcta con nuestro Dios y vivir así siempre conscientes de nuestra necesidad de Él y de su gracia salvadora.
Coincido con usted, Pastor Díaz. El Salmo 80 es una oración de restauración. Aunque fue escrito en un contexto histórico del pueblo de Israel, sus palabras expresan sentimientos y necesidades que siguen siendo universales para el pueblo de Dios de todas las épocas. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Muchas veces también experimentamos momentos de debilidad espiritual, incertidumbre. Como el salmista, sentimos la necesidad de que Dios se manifieste en nuestra vida. También tenemos una conciencia de que dependemos de Dios. El pueblo es comparado con una vid plantada por Dios. La imagen nos recuerda que todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de Él. Sin su cuidado, sin su protección, sin su sustento, no podemos prosperar. Jesús utilizó una imagen similar cuando dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Tenemos un deseo de restauración espiritual. El salmista reconoce que el pueblo ha sufrido consecuencias dolorosas y suplica que Dios intervenga para restaurarlo. No nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Esa puede ser nuestra oración diaria. Realmente el Señor quiere redimirnos. Tenemos esa esperanza de un Mesías prometido. El día lunes hablamos del tópico finalmente, cara a cara. Pastor Díaz, cuando leemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, Pablo está describiendo aquí algo hermoso, igual que Filipenses 2, 10 y 11. ¿Qué ocurrirá luego?
Sí, profesor, en esta epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos describe con bastante lujo de detalles, anticipándonos lo que sucederá cuando Jesús regrese por segunda vez. y él comienza indicándonos: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en él. Y en el verso 16 añade: porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Definitivamente entonces que Pablo en estas palabras no está expresando ninguna duda en cuanto a cómo será ese evento. Él añade en el verso 17: después de esa primera resurrección, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Esto, en pocas palabras, lo que está resumiéndonos es ese anhelado privilegio de que un día podremos tener la bendición de ver a nuestro Dios cara a cara, y esa inspiradora promesa debe llenar nuestros corazones de fe y confianza en el Señor. Este pensamiento tan asombroso nos dice que un día veremos a Jesús, oiremos su voz y confesaremos que Él es el Señor, aquel de quien hemos leído y en cuyo nombre hemos orado y de quien hemos hablado a otros. Y como añade el apóstol en Filipenses 2, 10 y 11, lo siguiente: para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todos así reconocerán que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos y amigos, no podemos esperar hasta que llegue ese glorioso momento cuando nos dobleguemos ante nuestro glorioso Salvador.
Así es, Pastor Díaz. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Después de la restauración de los justos, 1 Tesalonicenses 4:16, los creyentes vivos y los resucitados serán reunidos, formarán un solo grupo para encontrarse con Cristo. El énfasis del pasaje no está en el viaje o en las nubes, sino en la promesa. Allí estaremos para siempre con el Señor. Esa es la meta de toda la redención: restaurar para siempre la comunión entre Dios y su pueblo. Pablo escribe: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando el plan de salvación llegue a su culminación, el universo entero reconocerá la verdad acerca de Jesús. Los ángeles fieles lo van a adorar, los redimidos alabaremos a nuestro Salvador, y aún los que han rechazado la gracia reconocerán que Dios es justo, que su gobierno es justo y que toda obra de Dios está fundamentada en su amor. Toda la creación admitirá que Jesús es el Señor, y el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal habrá llegado a su fin. Desde la rebelión, Satanás ha sugerido que el responsable es Dios. Y muchos se han preguntado: ¿será que Dios es justo? ¿Será que Dios es amoroso? ¿Son correctos sus caminos? Pues al final de la historia no habrá duda. Todas las preguntas serán contestadas. El universo verá claramente que Dios actuó siempre con amor, con justicia y con misericordia. Por eso la adoración universal descrita en Filipenses no será una confesión forzada, sino el conocimiento de una verdad evidente de toda la creación. El día martes hablamos de la novia y podríamos preguntarnos por qué se representa la relación de Dios con su pueblo con un matrimonio, con una novia. Ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Cuando Juan miró, vio la santa ciudad. Israel en el Antiguo Testamento fue presentado como la esposa de Dios. La iglesia es la novia de Cristo en el Nuevo Testamento. Los redimidos participan de las bodas del Cordero. ¿Por qué esta analogía? Porque esta analogía nos permite entender el amor profundo que Dios tiene por su pueblo. Porque esta analogía expresa compromiso y fidelidad, así como un pacto matrimonial, porque esta analogía expresa la cercanía y la intimidad que Dios desea tener con cada uno de sus hijos, con su pueblo. No estamos para vivir una eternidad solos, sino una eternidad en una relación cercana con nuestro Dios. Esta relación, esta analogía también expresa alegría y celebración. Juan espera ver a la esposa, pero ve la Nueva Jerusalén. Esto nos enseña que la ciudad y el pueblo de Dios están inseparablemente unidos. La gloria de la ciudad no proviene de sus calles de oro, de sus puertas perlinas, sino de que es la morada de Dios y de los redimidos. ¡Qué maravilloso! El día miércoles hablamos de seguir al Cordero. Pastor Díaz, ¿qué otras bendiciones podemos esperar en la eternidad? ¿Qué nos dice Isaías 25:8 y Apocalipsis 7:17 y 21:4?
Profesor y hermanos, un aspecto que me llama la atención de toda esta temática en torno al evento culminante en la historia de la salvación, la segunda venida de Cristo, y al entrar a vivir en esa eternidad, es que ambos testamentos, el antiguo y el nuevo, los profetas en ambos testamentos nos aseguran que el Señor, siendo que es fiel, cumplirá lo que ha prometido. Y aquí Isaías nos anticipa algunas de esas bendiciones que podemos esperar vivir en la eternidad. En el capítulo 25, versículo 8, nos dice así: el Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo, ya que el Señor lo ha dicho. Sin dudas, hermanos y amigos, que estamos anhelantes de que llegue ese día cuando se cumpla esta promesa de desaparecer la muerte para siempre, el sufrimiento y el dolor. Y nuevamente en el Apocalipsis, Juan nos asegura en Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Otra vez, aquí vemos nuevamente una reiteración de lo que dijo Isaías, que las lágrimas serán secadas porque ya no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Así lo asegura Apocalipsis 21:4.
Pastor Díaz, la muerte será destruida para siempre. La muerte que ha causado tanto dolor, separación, sufrimiento a la humanidad, desaparecerá definitivamente. Dios enjugará toda lágrima. Dice Isaías 25:8, enjugará Jehová toda lágrima de los ojos de ellos. Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. También dice Apocalipsis 21:4. Dios no solo eliminará la causa del sufrimiento, también sanará completamente las heridas acumuladas durante la vida terrenal. Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Es una noticia maravillosa saber que Jesús no solo murió por nosotros, sino que Él nos guiará eternamente. Su cuidado, su dirección y su amor nunca terminarán. También tendremos acceso a aguas de vida, porque dice que el Cordero los guiará a fuentes de agua de vida. Allí ya no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Apocalipsis 21:4 dice, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá clamor ni dolor, no habrá enfermedad, tristeza, violencia, injusticia, temor, tampoco soledad. Porque esas primeras cosas pasaron. Cuando todas estas promesas sean cumplidas, veremos que la mayor bendición será que viviremos en la presencia de Dios. Finalmente, Pastor Díaz, el jueves hablamos del tópico ven. Cuando leemos Mateo 11, 28 al 30, Isaías 55, 1 al 3 y Juan 6, 44, ¿cuál es la invitación de Dios?
Hermanos y amigos, ciertamente que sí podemos corroborar a través de toda la Escritura que Dios está anhelante de invitarnos a venir a Él. Desde aquella triste caída del hombre en el Edén, Dios siempre ha tomado la iniciativa de buscar al hombre y a invitarlo para que se reconcilie con Él. Jesús, cuando estuvo entre nosotros, nos dice en Mateo 11, 28 al 30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar». Ese yugo y la carga que hay, que debemos llevar, es ligera porque Él está allí ayudándonos a sostenerla. Y, por supuesto, Isaías 55, 1 al 3, encontramos otro ofrecimiento generoso de nuestro Dios cuando nos dice el profeta: «Todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde y coman, consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Y por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y pongan su atención, escúchenme y vivirán». Y finalmente Jesús, en Juan 6:44, nos indica que nuestra respuesta a su llamado no se basa en nuestra propia capacidad, sino que es el mismo Padre el que nos trae a Él.
Venid a mí. ¡Qué llamado maravilloso de Dios! Es una invitación y está dirigida a todos nosotros que tenemos una vida llena de cargas, afligida muchas veces por el pecado, por las preocupaciones, por las tentaciones, por el sufrimiento. Jesús nos invita a poner todas esas cargas sobre la cruz del Calvario y a ir a Él para aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Él desea que podamos regocijarnos en su presencia. Isaías 55 dice: «A todos los sedientos, venid a las aguas». Es que la gracia no se compra, la salvación es un regalo. Dios ofrece vida abundante a quienes acuden a Él. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí sino el Padre que me envió no lo trajere. Nuestra búsqueda de Jesús comienza con la obra de Dios en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Él quiere que le busquemos cada día y es nuestra potestad responder favorablemente a Él. Finalmente, el Espíritu y la esposa nos dicen: ven. Es el llamado de Dios a lo largo de las Escrituras. De esa manera hemos llegado al final de este trimestre creciendo en nuestra relación con Dios. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, gracias, Señor, por la lección de este trimestre. Gracias, Señor, porque entendemos que tenemos un deber, una necesidad de buscarte día a día y de crecer en nuestra relación contigo. Danos fuerza, danos la victoria. En Jesús te lo pedimos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.